Bienvenidos a Educación en Acción, un espacio abierto que te invita a reflexionar y pensar la realidad educativa del Perú. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Educación en Acción. 15 de septiembre, mi cumpleaños, la saludo a Sheila de la Cruz, yo solita me anuncio. Y el día de hoy me reincorporo junto a Andrea Bobadilla y Araceli Aguilar en el programa de hoy para continuar hablando acerca de la educación financiera, continuando también un poco el último programa, ¿no? Y cuéntanos, esperen, antes de que nos cuente Andrea lo que viene, vamos a ir a un pequeño corte y luego volvemos para comentarles el día de hoy, lo que habrá el día de hoy. Bueno, regresamos aquí una vez más en Educación en Acción por Zona PUC. Los saluda Andrea y el día de hoy vamos a tener dos invitados. El primero de ellos es Jaime Ramos. Él es educador egresado de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es investigador del IEP y experto en educación financiera en el proyecto Capital. Además, tenemos también a Araceli Aguilar, que es nuestra conductora y a la vez es asistente de investigación en el proyecto Capital. Araceli, buenas tardes.
Buenas tardes, chicas. Hoy estoy voy a estar desempeñando otro rol aquí en el programa y me parece muy interesante porque de alguna manera voy a estar dando a conocer lo que se está trabajando en Proyecto Capital. Uh-huh. También quería expresar que Jaime Ramos Dufo no ha podido estar aquí presente porque han habido algunas reuniones pendientes en las que él ha tenido compromisos, pero sí se ha podido realizar parte de la entrevista. Vamos a emitir los audios y le he de seguir hablando y conversando y generando discusión en torno al tema de educación financiera y la inclusión financiera en general.
Exacto, Araceli, es muy importante lo que nos comentas, porque si bien es cierto, Jaime no puede estar ahora con nosotros, se ha tomado el tiempo de poder grabar esta entrevista que tú le has hecho para que nos pueda contar un poco más sobre lo que es educación financiera. Entonces vamos pues a escuchar los audios que nos ha mandado Jaime.
La primera pregunta es esta: queremos saber a qué nos referimos cuando hablamos de inclusión financiera.
En términos generales, cuando nos referimos a inclusión financiera, es lo concerniente al acceso y el uso de los servicios financieros de calidad, ¿cierto?, que le proporcionas a toda la población, independientemente del segmento de pobreza cultural que tenga. A toda la población en general le brindas estas oportunidades, ¿no?
Muy bien, entonces en esta primera parte de la entrevista queríamos partir desde qué se entiende por inclusión financiera, ¿no? Y Jaime, lo que nos ha estado, él como experto en la materia de Proyecto Capital, nos está dando a conocer esto de el acceso a oportunidades de uso, ¿no? Tanto de acceso como de uso de los servicios financieros para todas las poblaciones que están en condiciones de vulnerabilidad, que es directamente con los que trabaja Proyecto Capital. En la entrevista anterior que tuvimos con Ivonne Villada, uh-huh, ella nos comentaba también un poco a grandes rasgos los marcos de conceptualización de la inclusión financiera y de la educación financiera.
Sí, justo recordaba, y bueno, para hacer recordar a nuestros oyentes también, en la entrevista pasada nos comentaban un poco sobre qué entiende Proyecto Capital por inclusión financiera, ¿no? Y nos mencionaban todo lo que es el acceso al mundo financiero, y aquí se hace referencia no solamente al ámbito del ahorro, que es el primer producto con el cual, uh-huh, se empezó a desarrollar lo que es Proyecto Capital, uh-huh, sino que también se ingresen a todos los diversos ámbitos de lo que es la banca y el sector financiero, ¿no? Como por ejemplo el acceso a una cuenta bancaria, ya sea de ahorros o de repente algún crédito, el uso de los servicios financieros, ¿no? Nos comentaba, recuerdo también Ivonne, que se trataba de enseñar a las personas para que realicen transferencias bancarias. Ahora, con la inclusión de la tecnología, también a través de las aplicaciones, de la internet, y no tengan que estar yendo, ¿no?, a un lugar o a otro para realizar estas transacciones. También se habló de lo que es la protección del consumidor. Nos comentaba en la entrevista pasada un ejemplo de los créditos que en una época se dio bastantes créditos, que la gente sacaba crédito, pero luego venía el problema de para poder pagarlo.
El endeudamiento.
¿No? El claro. endeudamiento, correcto, chicas. Entonces, eso era un poco lo que nos hablaban en el proyecto, en el programa pasado. No sé si tendrías que comentar algo
yo
más.
Yo quisiera agregar aquí... también yendo en relación de lo que mencionaba Jaime, que la inclusión financiera está considerada como una herramienta más, una herramienta muy importante en todo lo que es la lucha contra la pobreza y la inclusión social, ¿no? Entonces comprendamos que la inclusión financiera es una herramienta más para la inclusión social.
Exacto, Araceli. Sí, justo comentábamos en el programa pasado un poco los programas de Beca 18, los demás programas, los demás sociales. Programas sociales que ayudaban, ¿no? Que Proyecto Capital entraba ahí como un aporte para poder ayudar a las personas a manejar este dinero que reciben, ¿no? Nos comentabas tú también el caso de los chicos de Beca Vocación de Maestro.
Exacto. Eso vamos a ir a lo largo del programa.
Profundizando un poco más, ¿cierto?
A detallar en torno a esos temas, pero queríamos partir de esto, ¿no? De qué entendemos nosotros por inclusión financiera como parte de la inclusión social, ¿no? Que es abarca algo más
grande.
Más grande, más general. Sí, escuchemos ahora la segunda parte.
¿Por qué la inclusión financiera está tomando importancia? ¿Cómo así este tema toma importancia en la agenda política?
Bien, el tema de la inclusión financiera toma relevancia en los últimos 10 años, producto de las crisis económicas mundiales y de las debacles que han tenido los diferentes países, tanto de Europa como de América, respecto al manejo de las finanzas, que empezaron, digamos, en pequeña escala, pero a gran escala repercutieron de manera significativa en los gobiernos, en las instituciones y en general en los países, ¿no? Entonces es así que, como una situación relevante y global, se ha puesto el tema de la inclusión financiera y la educación financiera como temas importantes que se tienen que abordar en este nuevo contexto mundial de la globalización y del siglo XXI.
Correcto, sí. Muy interesante lo que nos decía Jaime.
Creo que plasmando un poco realmente lo que nos dice Jaime en este audio, creo que un claro ejemplo es lo que está pasando ahorita con la Unión Europea en general, ¿no? Es de alguna manera ellos han crecido económicamente durante un tiempo y tuvieron, entre comillas, un auge y donde hubo mucho endeudamiento por parte de varios estados. Y finalmente ahora los vemos pasar por una crisis realmente donde finalmente cada uno de los pobladores de los distintos países ve afectado, ¿no? Y finalmente donde hay ciertos países, en este caso por ser la Unión Europea, que se ven más beneficiados o perjudicados que otros también. El otro día comentando con un amigo, nos decía, creo que está pasando lo mismo en Perú, porque todo el mundo está muy feliz porque, entre comillas, estamos creciendo, económicamente hablando, pero no estamos conscientes de que realmente todo este endeudamiento, porque hoy en día la mayoría de personas es como que me voy a comprar mi casa, voy a invertir en mi carro, voy a invertir en diferentes cosas, y realmente no nos damos cuenta a largo plazo, ¿no? No pensamos en que ya me endeudo ahorita, pero realmente voy a poder pagar esto durante 15 años, voy a tener un trabajo asegurado para esto, qué medidas voy a tomar para poder realmente traer este endeudamiento a mi vida, a mi estilo de economía y en general la administración que llevo en cuanto a mis propios gastos, ¿no?
Correcto, Shea. Y justo lo que comentabas me hacía pensar también a lo que hablábamos en la entrevista pasada, que eso también pasa por un proceso de educación y de hacer sostenible el crecimiento, ¿no? Si es que, como tú bien dices, no tenemos, ya la gente dice, voy a invertir en mi casa, voy a comprar mi carro y todo, o estudios, lo que quiera hacer. Sí, pero también tienes que tener en cuenta de que hay que pensar a largo plazo, ¿no? Tampoco irnos al extremo, como nos comentaba Ivonne, de que la gente guarde toda su plata y al final nunca la gaste, pero también aprender a ahorrar, ¿no? Entonces, ahí es cuando entra la importancia de la educación, ¿no? Para que las personas tengan una capacidad crítica sobre sus decisiones financieras y ya no tengan problemas en el futuro.
Así es. Yo quisiera ahí puntualizar algo que en el Proyecto Capital lo tenemos muy claro, desde la coordinación a cargo de Ivonne Villada, Jaime Ramos, Johanna Yancari, también Catery Sarmiento, como investigadores cualitativas también. se conversa, ¿no? Conversamos cómo comprendemos la educación financiera y la inclusión financiera, pero trascendiendo a un plano también de ciudadanía económica y financiera, ¿no? ¿Hasta qué punto somos conscientes de que a lo largo de nuestras vidas, en el día a día, tomamos decisiones relacionadas al adecuado o no adecuado manejo de nuestro dinero? ¿Qué tan conscientes somos de esas decisiones que tomamos a diario y donde sí o sí tenemos que hacer uso del dinero en efectivo, uh-huh, o tal vez a través de las cuentas de débito, de ahorro en los bancos y otros servicios financieros? Entonces es importante que para eso sí hay un plano educativo, ¿no? Y necesario para hacer un buen ejercicio de nuestros derechos económicos.
Sí. Claro, además eso, todo lo que venimos hablando en general me hace acordar mucho al fenómeno cultural, si se podría llamar así, que vivimos en nuestro país debido también a nuestra diversidad, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es que es tan paradójico de alguna manera que, por ejemplo, muchas personas dicen que en Puno, uh-huh, es uno de los departamentos mucho más pobres del país y que cuando tuvo... eres parte de la festividad de la Virgen de la Candelaria, te das cuenta que se gastan millones, y, bueno, no millones, pero miles y miles de soles, uh-huh, en la fiesta, en licor, en trajes, en la fiesta en sí, en música, en general, y dices, ¿qué está pasando realmente, no? O sea, ¿realmente es un departamento pobre o es un departamento donde la población no sabe manejar bien su dinero, no?
Claro. Sí, y justo nos comentaban una de las investigaciones que habían hecho en Proyecto Capital, que, corrígeme si me equivoco, no te era preocupes, algo así como que las personas que no vivían en la ciudad ahorraban o tenían muchos más ahorros que la gente que vivía en la ciudad.
Sí,
¿no? Porque
exacto,
nosotros en la ciudad somos más consumistas. Uh-huh. En cambio, en el campo, digamos así, claro, no consumen tanto, pero pareciera que no tuvieran tanto...
estrategias de ahorro.
Tantas estrategias de ahorro como si lo hay en la capital o en ciudades,
claro,
grandes.
Y ¿no? Que además pasa también que es también gracioso porque mientras más dinero ganas, más gastas.
Claro, realmente ahí es muy es importante lo que señalan, porque ya, bueno, no nos acompaña Catherine Sarmiento, que es la que maneja directamente las investigaciones, uh-huh, cualitativas, pero sí, se han realizado estudios de Proyecto Capital en los que a veces se tiende a tener la preconcepción de que las personas en estado de pobreza, uh-huh, no ahorran, uh-huh, ¿no? Entonces, había una preconcepción errónea, porque ya a partir de investigaciones y estudios hay hallazgos de que las personas en estado de vulnerabilidad tienen más, uh-huh, estrategias de ahorro. Entonces, porque tienen que salir al paso de estas,
claro,
de estas crisis económicas y planteo,
tienen
¿de qué
que
manera
sacar
tengo que
de cualquier lugar?
De cualquier lugar, sí, de cualquier fondo, sea en las juntas vecinales, sea,
exacto,
prestándose de la vecina, sea vendiendo un animalito, sea de diferentes maneras, ¿no? Entonces, esa, sí, es una de las piezas claves. Yo quería diferenciar, ¿no? Porque estábamos hablando sobre el endeudamiento, uh-huh, sobre la importancia de la educación financiera, la inclusión financiera, uh-huh, pero quería diferenciar entre lo que es el ahorro, ya entrando al tema del ahorro, informal y el ahorro formal, uh-huh, que es el ahorro bancario y está,
claro,
relacionado al sistema financiero.
Claro.
¿Cuántos tenemos acceso al sistema financiero? O sea, ¿cuántos, uh-huh, de los peruanos tenemos acceso a los servicios financieros? Como por ejemplo la cuenta de ahorros formal, una cuenta de ahorros, uh-huh, bancaria. La mayoría, bueno, podemos ahorrar en casa, pero no necesariamente
en nuestro chanchito,
exacto,
claro,
en nuestro chanchito, debajo
de la moneda tradicional,
¿no?
En la media.
Exacto, pero no en una cuenta de
formal,
ahorro bancario formal.
Que te, entonces, da intereses, ajá, y todo ese tipo de,
claro,
beneficios.
Exacto. Entonces, en eso también entra taller Proyecto Capital, ¿no? Que ha sido muy interesante.
Y que también hay que conocer el tema de...
Los términos.
Claro, exacto.
Es necesario. Entonces, por ahí hay muchos... Luego vamos a ir conversándolo a medida que vayamos avanzando en la entrevista, pero es muy interesante cómo al hablar de educación, de inclusión y educación financiera, trasciende, ¿no? Trasciende, sí, lo relacionado a los bancos, lo relacionado incluso al mismo sistema financiero, a una parte más de ciudadanía económica, ¿no? Económica financiera.
Uh-huh. A ver, seguimos entonces.
Seguimos entonces con el programa de hoy. Vamos a mandar el siguiente audio de la entrevista con Jaime. Vamos a escuchar qué nos dice.
Y en esa línea, ¿cómo ha trabajado Proyecto Capital? La semana anterior tuvimos una entrevista con Ivonne Villada, coordinadora de Proyecto Capital, y queríamos saber cómo ha trabajado Proyecto Capital la educación o la inclusión y la educación financiera.
Bien, el tema de la inclusión y la educación financiera en el proyecto ha tenido diversas maneras como se han abordado en las asesorías y en el trabajo que hemos realizado con los diferentes países y los gobiernos, ¿no? Uno de ellos ha estado relacionado directamente a los programas de transferencias monetarias condicionadas, en el cual se necesitaba desarrollar ciertas capacidades financieras en las usuarias de estos programas. En el caso peruano hablamos del programa Juntos, por ejemplo, en donde se tenían que desarrollar ciertas habilidades, conceptos y actitudes para generar conductas deseadas en esta población para tomar decisiones informadas respecto al manejo de las finanzas personales. Recordemos que las usuarias del programa Juntos reciben una transferencia monetaria condicionada y por tanto el manejo del dinero se vuelve relevante en tanto que necesitan ellas que comenzar a acumular activos e invertirlo en mejoramiento de condiciones de vida, ¿no? Entonces, en este sentido, la inclusión financiera y la educación financiera en el trabajo con el gobierno, en el caso del Perú, el programa Juntos, fue, digamos, tenía esa línea de acción, ¿no? Otra de las líneas que hemos trabajado en el proyecto ha sido con el Ministerio de Educación y con la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. Cuando nosotros comenzamos a trabajar el tema de la inclusión financiera en el proyecto, nos dimos cuenta que la parte, digamos, del manejo de las finanzas y brindar oportunidades para la población, para que tenga acceso y uso de los servicios financieros disponibles, era solamente una parte, un segmento, digamos, del concepto más amplio de lo que significa inclusión y educación financiera. En este sentido, yo te quería explicar dos aspectos. El primero de ellos es el contexto político, ¿no? En el Perú, el tema de la inclusión financiera comienza a ser relevante porque el Perú no es ajeno a la dinámica de globalización y dinámica mundial. El Perú forma parte de esta dinámica y se comenzó a trabajar desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social la estrategia nacional, digamos, de incluir para crecer, para que el ministerio tenga una serie de, digamos, de ciclo, digamos, de formación y de intervención, en el cual uno de sus componentes, el componente 4 de la estrategia Incluir para Crecer, está referido a lo que es la inclusión económica. Básicamente lo que dice este componente es que existe la necesidad de fortalecer las capacidades y la mejora del acceso y uso de servicios financieros de calidad en la población en proceso de inclusión. Entonces, la población que atiende el MIBIS, de alguna manera, tiene la necesidad de ser, digamos, capacitada, de desarrollar estas habilidades como parte de su estrategia de intervención. A su vez, el Perú ha tenido compromisos a nivel mundial, el grupo de los G20, el convenio del Asia-Pacífico, y también ahora que miembros de la PEC, tiene compromisos internacionales que obligan, de alguna manera, que el Perú haya asumido ciertas responsabilidades en torno al desarrollo de capacidades financieras en su población. Esto ha aterrizado de una manera más concreta en lo que es la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, donde la inclusión y la educación financiera es una de las líneas de acción de esta estrategia, ¿no? Entonces, en este sentido, la educación financiera a nivel de política pública ya es un tema relevante, ya existe la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera y a nivel del Ministerio de Educación también se está trabajando esto en el Currículo Nacional de Educación Básica, ¿no? Pero en el nivel, digamos, de educativo, a nivel del Ministerio de Educación, se está trabajando de una perspectiva mucho más amplia, que para mí es la ideal, ¿no? En términos, digamos, formativos, ya que hablamos de el ejercicio de la ciudadanía económica y financiera, ¿no es cierto?, para que las personas, en el momento que tengan que desempeñarse con competencia en la sociedad, una vez egresados, puedan tomar estas decisiones bajo criterios formativos y humanos y en una escala de valores, digamos, desarrollada a lo largo de su formación educativa básica, ¿no? Y en este sentido yo creo que la perspectiva que le da el Ministerio de Educación en el currículum es mucho más holística, es más humana, y los prepara para enfrentar estos retos producto, digamos, de la globalización y de la sociedad en su conjunto que nos está, en la que tenemos que afrontar, digamos, en este nuevo escenario político mundial, ¿no?
Bueno, entonces hemos escuchado la respuesta de Javier a la, de Jaime Ramos a la pregunta ¿cómo ha trabajado Proyecto Capital la educación financiera? Entonces él nos comentaba y nos explicaba un poco la importancia de desarrollar conductas deseadas en las personas implicadas en el proyecto para tomar decisiones acertadas, ¿verdad, Araceli? ¿Nos puedes comentar un poco de repente cuáles serían esas conductas deseadas o cómo es que se trabajan estas conductas?
Sí, a lo que Jaime se refería cuando hablaba sobre el desarrollo de conductas deseadas para tomar decisiones acertadas o informadas es al desarrollo de capacidades financieras, ¿no? Cómo la persona, en este caso, puede discernir o tomar las decisiones, la mejor decisión en cuanto a si usa o no usa un determinado servicio financiero o canal financiero, ¿no? Porque lo decíamos en la entrevista anterior, creo que la pregunta le hiciste tú, Andrea, a Ivonne, ¿cómo, pero hasta qué punto están a favor de los bancos y a favor de la oferta, ¿no? Uh-huh. Y porque ahí es se claro, puede jugar en más o menos como que hay una línea muy fina. Entonces, lo que hace Proyecto Capital, y lo dice Jaime en una de sus entrevistas en Rumbo Económico también, es cuáles son los beneficios de esta educación financiera, ¿no? Y él apunta o señala que es poder utilizar el sistema financiero a nuestro favor. Entonces, claro, de eso se trata, que las personas en general, todas las personas que han sido partícipes de Proyecto Capital en los diferentes proyectos que han habido, en los que Proyecto Capital ha estado apoyando en todo lo que es el aspecto técnico, como el programa Juntos, ¿no? La asistencia técnica, programa Juntos, ABECA 18, en PRONAVEC, en el BIN, lo que es monedero electrónico, luego vamos a entrar a tallar sobre eso, es el desarrollo de capacidades financieras para tomar las mejores decisiones en torno al uso y al uso de los servicios y canales financieros que el sistema financiero pone a nuestra disposición,
¿no? Claro, porque finalmente puedes de repente no sí saber ahorrar y sí saber que existen tal banco, tal otro, tales recursos financieros para poder administrar tu dinero, pero y puedes acceder a ellos y tener la facilidad de hacerlo, pero realmente no saber cómo manejarlos.
Claro.
Entonces finalmente también del otro lado te pueden estafar, por así decirlo, ¿no?
Claro.
Y realmente no saber manejar tus recursos y saber invertir, por decirlo así, ¿no? Así es.
Sí, justo yo conversaba ayer con mi mamá, le contaba un poco esto de la entrevista y bueno, ella trabajó bastante tiempo en créditos, entonces sabe mucho de esto y yo le decía, ¿no? ¿Cómo le enseñas a la gente que nunca ha sacado un crédito en su vida que los créditos no son malos, ¿no? Porque claro, hasta yo misma también tenía la concepción y decía, no, si voy a sacar un crédito me voy a endeudar y después para pagarlo. Uh-huh. Y ella me decía que en realidad los créditos no son malos. O sea, si uno sabe manejar sus cuotas y todo uh-huh. lo que implica el crédito y para qué lo vas a usar, te puede ser de mucho beneficio, ¿no? Entonces, hay una forma en la que tú, creo que esto viene ya desde la ética también de cada persona, de explicarle bien al cliente que le estás ofreciendo el producto qué implica tener que sacar un crédito, las cuotas que vas a pagar, a cuántos años lo vas a sacar, toda sí. esa información uh-huh. es necesaria que las personas la sepan y la comprendan, porque tú puedes darles toda la información, pero exacto. ahora, claro. si no la comprendes, justo también mencionábamos con Ivonne uh-huh. y con Katy la semana pasada, en las zonas donde hay mucha vulnerabilidad y mucha pobreza y ha faltado mucha educación, tenemos hasta gente que no sabe leer.
Así es.
Y si no sabes leer, por ende no vas a poder comprender muchas cosas. Y por más que te expliquen las tasas de interés uh-huh. y todo, no uh-huh. vas a entender. Entonces es necesario trabajar en un nivel de, digamos, de uno a uno para que se pueda entender todos estos términos. Y justo en el ejemplo de Isidora la ahorradora, veíamos cómo puede trabajar esto, ¿no? Que personas cercanas a tu realidad te expliquen en un lenguaje amable, entendible, cuáles son estos términos financieros que son necesarios saber para, como dice Shane, no dejarse estafar por el mercado.
Exacto. ¿No? Yo quería agregar algo, ¿no? Que nosotros ahí también estamos asociando, relacionando otro término, que es alfabetización en temas financieros, ¿no? Claro. Entonces, hay que preguntarnos cuál es el nivel de alfabetización de las receptoras, por ejemplo, de los programas de programas monetarios condicionados, ¿no? Transferencias monetarias condicionadas que están asociadas a los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, por ejemplo,
¿no? De repente la gente que nos escucha ahora no entiende muy bien qué significa transferencias monetarias condicionadas. Yo tampoco la entendía hasta que ya me lo pudieron explicar. Esto se refiere básicamente al dinero que reciben las personas beneficiarias de algún programa social.
A través de una cuenta de ahorros en el Banco de la Nación, que es...
que es el canal que maneja el Estado. Por ejemplo, los chicos que están ahora en el programa de beca vocación de maestro reciben un determinado dinero a través de una cuenta bancaria, y el dinero que reciben vendrían a ser... esas transferencias monetarias condicionadas.
Así es. En realidad, el Proyecto Capital ha trabajado muy de cerca con los diferentes programas sociales que impulsa el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ahí la experiencia es muy rica. Luego me pueden preguntar, y Jaime también lo va a puntualizar en una de sus respuestas. Pero es esto, ¿no? El nivel de alfabetización gira en torno a dos puntos importantes. El primero es el entendimiento en cuanto a los términos financieros, y luego es la aplicabilidad de estos conceptos financieros, ¿no? ¿En qué medida yo puedo aplicar todo esto, todo este lenguaje financiero de créditos, seguros, práctica, exacto, digamos, ¿no? ¿De qué manera, ¿no? Entonces es importante también que se siga un proceso formativo en estos términos.
Vamos a continuar con la siguiente pregunta que se le hizo a Jaime, la cual es, Andrea, cuéntanos...
¿Qué metodología utilizan en Proyecto Capital? Vamos a escuchar.
¿Qué otras experiencias de educación financiera ha trabajado Proyecto Capital? ¿Y cuál ha sido la metodología empleada?
El proyecto... Bueno, te mencioné hace brevemente que habíamos trabajado en un inicio con la población del programa Juntos, pero también hemos tenido la oportunidad de poder trabajar con el segmento de jóvenes, ¿no? En ese sentido, hemos empleado dos tipos de metodologías, digamos, para estos dos públicos. Para el caso del programa Juntos, recordemos que la población objetivo de la transferencia monetaria condicionada son personas que están en estado de vulnerabilidad, en estado digamos, de pobreza extrema. Muchas de ellas, la gran mayoría, son mujeres que no han tenido acceso a la educación, son en algunos casos también analfabetas. Entonces, el estado, digamos, de las condiciones sobre las cuales se interviene son adversas para desarrollar capacidades en general, ¿no? Sin embargo, desarrollamos nosotros una metodología que pudiera ser atractiva y fácil de poder ser enseñada y aprendida por parte de las usuarias y de los facilitadores, de tal manera que pudiera calar con mensajes muy puntuales y muy claves aspectos relevantes para poder utilizar productos y servicios financieros, y sobre todo que ellas puedan tomar las decisiones más adecuadas para mejorar sus condiciones de vida. Entonces, empleamos lo que podríamos llamar esta estrategia comunicacional edutainment, de educación con entretenimiento, que permite proporcionar, por un lado, estrategias didácticas, atractivas, entretenidas, pero con un fondo educativo. En este sentido, empleamos un personaje muy reconocido, ¿no? Como la llamamos Isidora la ahorradora, que era un personaje que era de par, ¿no? Era un personaje creado que representaba a una usuaria de Juntos, pero que ya conocía un poquito más, ¿no? Entonces, de una manera amena, Isidora compartía con sus compañeras lo que ella ya sabía respecto al ahorro, respecto a cómo administrar mejor el dinero que recibían y cómo distribuir mejor la plata que tenían para las diversas necesidades que se les presentaban, ¿no? Empleamos rotafolios, trabajo conjunto con las líderes, es decir, acá capacitamos a las líderes y las líderes realizaban esta capacitación con sus pares, entonces era una especie de intervención y de capacitación de pares, programas radiales, ¿no? Que eran radionovelas, que a su vez reforzaban estos mensajes claves que, digamos, expresaban estas historias en los rotafolios, y de alguna manera tratábamos de que todo el entorno en el cual ellas interactuaban esté comunicado educativamente con la estrategia que estamos desarrollando, ¿no? Hablo del Banco de la Nación, hablo del programa Juntos, hablo de los gestores, de los funcionarios, de tal manera que todos de alguna manera estaban alineados a los mensajes que estaban desarrollando para que la estrategia, digamos, pudiera tener los resultados esperados, y así fue, ¿no? De alguna manera podemos tener buenos resultados y estamos muy contentos por haber tenido ese logro. Otra de las intervenciones que hemos tenido ha sido con jóvenes, con el segmento de jóvenes, ¿no? Para el caso de jóvenes, tuvimos un proyecto con el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, el PRONAVEC, específicamente con el programa de Beca 18, para desarrollar ciertas capacidades, también financieras, respecto al manejo de sus finanzas. Y uno me podría decir, bueno, ¿y estos chicos en qué sentido se les necesitan este tipo de capacidades financieras? Bueno, recordemos que el Beca 18 otorga dos tipos de fondos. Una manutención, ¿no es cierto?, para el becario, para que se pueda mantener, porque digamos estos chicos, una vez que son elegibles, porque son primeros puestos de escuelas públicas en estado de pobreza, una vez que son elegibles, ellos pueden escoger el centro de estudios que deseen, y el Estado les otorga una manutención para que se puedan mantener durante el tipo de estudios, y por otro lado el Estado les paga el costo de los estudios. El costo de los estudios se paga directamente con el centro de estudios, pero la manutención se las dan a ellos. Personas que de alguna manera no han tenido familiaridad con el uso del dinero y de pronto tienen que asumir la responsabilidad de ser, digamos, ellos los administradores de este fondo, crea una necesidad fuerte. Entonces, en este sentido, también tuvimos una estrategia que utilizaba, por ejemplo, una capacitación en línea, ¿no? Una plataforma llamada Por Mi Cuenta, en la cual los estudiantes pueden recibir esta información, estos conceptos, desarrollar ciertas habilidades y actitudes frente a lo que son los productos y los servicios financieros a su disposición, utilizando también una estrategia metodológica, didáctica, basada en el entretenimiento, pero con fin educativo, que pudiera de alguna manera facilitarles a ellos las oportunidades de poder decidir lo mejor para administrar de la mejor manera esta manutención que reciben el Estado, ¿no?
Bueno, muy interesante el audio que hemos escuchado sobre la metodología que utilizan en Proyecto Capital. Jaime Ramos nos ha comentado.
Yo tenía una pregunta para Araceli, que de repente nos puede ampliar un poco la información acerca de qué significaba edutainment y a qué se refiere en concreto esta metodología, ¿no? Porque de hecho Jaime nos ha hablado en términos generales y de repente ya complementándolo con otro tipo de información, pero para la gente que de repente no conoce y no está muy enganchada con el tema, para que nos expliques un poco
más,
¿no?
De hecho que sí. Jaime mencionaba en qué experiencias había intervenido o había tenido Proyecto Capital, y él daba o mencionaba la asistencia técnica que ha brindado Proyecto Capital, Instituto de Estudios Peruanos, al programa Juntos, ¿no? Que es un programa social, y también el trabajo directo con PRONAVEC, específicamente con Beca 18. Y claro, al momento de trabajar educación financiera con estas diferentes poblaciones, ¿no? Porque estamos hablando de una población, primero en programa Juntos, son mujeres en condición de pobreza o pobreza extrema, en su mayoría son mujeres en áreas rurales, ¿no? Y también por el otro lado tenemos a estudiantes, becarios de provincias, tanto de provincias como de la capital, que acceden a una beca, ¿no? Y que tienen que llevan la carrera tanto técnica o universitaria y que reciben una manutención. En el caso de los chicos de Beca 18, una manutención por parte del Estado. Uh-huh. Y en el caso de las señoras de Juntos, también hay un incentivo bimensual de 200 soles. Entonces, ¿cómo se maneja o cómo nosotros de alguna manera podemos...
¿Cómo llegas
a las personas para que puedan ser capacitadas en el buen manejo de su dinero? Uh-huh. Y a través de qué cosas? Porque estamos hablando ahí de procesos formativos y eso es netamente educativo, ¿no? Uh-huh. Ahí no es decirles tienes que hacer tal cosa, sino es realmente, es todo un proceso de aprendizaje.
Para que ellos adquieran la capacidad de realmente, por decisión propia, saber qué hacer, cómo administrar su dinero, qué hacer con él, en qué invertir, ¿no?
Exacto. Entonces, teniendo este marco que les acabo de explicar, voy a mencionarles o detallarles en qué consiste la metodología con la que trabaja Proyecto Capital. Uh-huh. Jaime mencionaba la metodología de timing y en efecto, esta trata de educación con entretenimiento, pero no en el sentido de reventar globos y serpentina, no, sino es utilizar diferentes metodologías dentro de esta, bueno, diferentes estrategias
de aprendizaje
en las que pueda ser muy ameno, de manera muy didáctica, puedas hacer llegar la información. Por ejemplo, en el programa Juntos, la experiencia que tenemos de educación financiera para usuarias del programa Juntos, se ha desarrollado material como rotafolios, láminas, cuadernos de trabajo, donde se abordan diferentes historias relacionadas a la vida cotidiana de las señoras, donde hay un personaje, claro, lo mencionaba Jaime también, Isidora la ahorradora, es una usuaria más que enseña a sus amigas cómo ella ha aprendido a ahorrar de manera formal, cómo ella sabe armar su presupuesto, cómo Isidora, por ejemplo, sabe elegir la mejor opción de crédito. Entonces, es a través de láminas que son narradas de manera de lectura interactiva en voz alta, por ejemplo, y que trata de enganchar con el otro, con todo el público para generar un sentido de identificación. Exacto. ¿No? Eso es clarísimo.
Creo que eso es lo más importante de la metodología.
Que te vea reflejado, ¿no?, en esta
Así
persona,
es.
¿No?
Claro. Exacto. Claro. Entonces, es a partir de ello que se genera un gancho con en este caso con las usuarias. Uh-huh. Y aparte de ello hay otros recursos que forman parte de esta metodología. Jaime también lo mencionaba, tenemos programas radiales, que son como radiotelenovelas o algo así, donde también la protagonista es Isidora la ahorradora, y van narrando las experiencias que tiene ella de manera muy amena, muy práctica, muy relacionada,
muy cercana, también,
muy cercana, ¿no?, y relacionada, claro, a lo que podemos vivir en el día a día.
De manera, ¿no?, que te sientas identificado con el discurso también. O sea, yo realmente esto no tiene mucho que ver de algún modo, pero lo relacionaba mucho con un tema que me gusta mucho, que es el tema del feminismo, que no tiene nada que ver, pero para que lo entiendan y lo proyecten, es como cuando hay mucha gente que tiene distintos discursos con respecto a esto, pero la población o lo popular realmente no se siente identificado en este discurso tan académico que muchas feministas en teoría manejan, ¿no? Es lo mismo, creo, en el tema financiero, o sea...
Claro, en el tema financiero lo que nosotros vemos que es un lenguaje muy duro, o sea,
sí,
hablar,
claro,
sobre microcréditos, tasa de interés y todo ello. Entonces, la metodología de Timing lo que logra es hacer más comprensible ese lenguaje financiero a través de diferentes recursos educativos que hacen que puedas, exacto, identificarte con el personaje, que es un personaje igual que tú, o sea, claro, que vive lo mismo que tú y que te enseña, ¿no?
Es como aterrizar los conceptos un poco abstractos que están en
con palabras en otras sencillas, pero no simples.
Exacto.
Con palabras sencillas que tienen un fondo, ¿no? Que lo importante es hacer que las personas entiendan. Y yo supongo que también para esto deben haber hecho bastantes estudios de contexto.
Así es. Todos los materiales, por ejemplo, en los diferentes programas en los que ha estado apoyando Proyecto Capital, se ha pasado por la rigurosidad de la validación de los materiales, ¿no? Uh-huh. Entonces, personalmente yo he acompañado el trabajo de campo en diferentes regiones y lugares, claro, del Perú. Hemos tenido la experiencia de validar nuestro material contextualizado en sierra y en selva.
Qué,
¿no?, hemos viajado a La Libertad, a La Libertad, también a Cajamarca, y en Iquitos, ¿no? Hemos estado en dos centros poblados en Cajamarca, en dos distritos de Cajamarca, Yacanora y en Cañada de Cajamarca, y en Iquitos, en Nauta y en San Juan.
Increíble.
Y se ha validado con usuarias del programa, y es estupendo cómo tú generas el espacio, se logra el grado de identificación, y las señoras empiezan a dar a conocer todas sus inquietudes, a preguntar, y tú ahí palpas en concreto lo que ellas, todos los aprendizajes que saben, ¿no? Que saben detrás. Nosotros podemos decir ahorro bancario y tal, pero ellas dicen, bueno, yo guardo mi plata, porque ahorrar es guardar, claro, tu plata. Yo guardo mi plata de tal forma. Uh-huh. ¿No? Y luego cuando tú le dices, ah, bueno, entonces estás ahorrando. Ah, entonces estoy ahorrando.
Claro,
entonces se da todo el proceso de aprendizaje.
Los términos, ¿no?
Exacto.
El vocabulario. Ampliamos el vocabulario así financiero.
Así es. Y están recibiendo la información que luego les va a ayudar, les va a permitir tomar decisiones informadas, y sobre todo lo que es claro en Proyecto Capital también, en cuanto al trabajo con el programa Juntos, uh-huh, es esta línea de empoderamiento a la mujer, ¿no?
Increíble.
En el programa anterior hablábamos con Ivón, que cómo, por ejemplo, las señoras que han sido capacitadas en educación financiera, uh-huh, van sin temor, se acercan al Banco de la Nación, al ventanillero, y le dicen, señor, quiero retirar tanto de mi cuenta, quiero depositar tanto en mi cuenta. Y es todo una... ahí es todo un proceso que se ha hecho con ellas y que realmente vale la pena.
Qué increíble.
Sí, y justo nos comentaban también en el programa pasado, uh-huh, algo que me parece bastante importante, que con este incremento del empoderamiento de la mujer hacían que sus familias también aumenten el nivel de educación, ¿no?
Así
y
nos es.
Comentaban, uh-huh, que ya varias tenían en meta de que sus hijos vayan a la universidad.
Así
entonces,
es.
Entonces eso es algo, son resultados, digamos, importantes que estamos viendo.
Resultados que de repente no eran objetivos directos, pero que, uh-huh, realmente se perciben de acuerdo también por el impacto que está teniendo el proyecto, sí, ¿no?
Yo quería comentar brevísimo para pasar, me imagino, a la siguiente pregunta, uh-huh, es el trabajo que se estaba realizando con Beca 18, uh-huh, ¿no? Actualmente hay 62.000 becarios a nivel nacional. Oh. Proyecto Capital está también en la asesoría, bueno, en el equipo técnico del desarrollo de un curso de educación financiera, un curso, uh-huh, virtual, porque si no, no hay manera de llegar a todos. Es un curso de educación financiera virtual donde se desarrollan módulos de educación financiera en torno al sistema financiero 1, al ahorro, a los servicios financieros, a los canales financieros. Y, por ejemplo, yo les comentaba a ustedes en el corte que teníamos esta línea de trabajo también relacionada al buen manejo de las finanzas personales, pero también hay una línea de cómo abordamos, la formativa de cómo abordamos, uh-huh, el tema de consumismo, ¿no? Uh-huh. Hay que diferenciar entre, hay que dotar o, bueno, formar a la persona, uh-huh, para que pueda diferenciar entre deseo y necesidad, ¿no? Y no comprar.
Clarísimo,
comprar.
Eso es un ejemplo clarísimo.
Y eso es importantísimo para armar tu, por ejemplo, para armar tu presupuesto, claro, y luego establecerte una meta de ahorro.
Exactamente.
¿Mm? Entonces, eso también en términos
prácticos,
exacto,
para entonces, que no haya más compradores compulsivos.
En el caso de por mi cuenta, bueno, de Beca 18 es el trabajo que se ha venido realizando en la metodología que se está aplicando también el edutainment con recursos multimedias, cómic financiero, videos relacionados a las situaciones reales que atraviesan los becarios, actividades, ejercicios. Uh-huh. En realidad la metodología es todo es un eje transversal, ¿no? A lo largo del desarrollo los contenidos.
Bueno, vamos a pasar con la siguiente pregunta, que es, ¿cuáles son los beneficios de la educación financiera? Vamos a mandar con la respuesta de Jaime.
Y en esta tendencia del uso de las tecnologías en los servicios financieros, ¿qué experiencia han tenido como Proyecto Capital?
Últimamente hemos tenido una experiencia interesante con pagos digitales del Perú, para, digamos, el lanzamiento del monedero electrónico. El monedero electrónico, ahorita existe ya la ley, y existen varios emisores de dinero electrónico para poder lanzarlo esto como un canal financiero adicional a la oferta que actualmente existe en el Perú, que resulta bastante interesante por un aspecto fundamental, ¿no? Es darle a la persona una herramienta adicional para poder realizar, digamos, transacciones financieras a un costo muy reducido, independientemente del lugar donde esté. Es decir, empleando como plataforma electrónica, digamos, el celular, y mandando, recibiendo o poniendo dinero en esta cuenta de monedero electrónico. No, el sistema es bastante seguro, tiene un respaldo gubernamental de parte de la Superintendencia de Bancos y Seguros, funciona como un fondo, un fideicomiso, está bastante regulado, es muy interesante la estrategia y el producto. Y lo que a nosotros nos interesó como proyecto fue ver cuáles son estos aspectos que pueden facilitar el uso de este tipo de productos, como aquellos aspectos que pueden un poco dificultar, digamos, que las personas puedan acceder a esto. Entonces hicimos un piloto, digamos, en Andahuaylas y en Chinchero, en Cusco, respecto al potencial uso que podría tener el monedero electrónico en comerciantes, ¿no? Gente que de alguna manera estaba vinculada al comercio. Recordemos que Cusco, bueno, es una región dinámica en turismo, entonces las artesanas y los artesanos de alguna manera tienen este flujo de dinero, digamos, constante, y creíamos que podría ser una buena oportunidad para poder probar estos potenciales y elementos que pudieran, habría que vencer para poder hacer un uso masivo de este producto, ¿no? En ese sentido, consideramos que las personas podían utilizar el producto de manera continua si encontraban una utilidad fuerte al mismo producto, ¿no? Y en ese sentido nosotros tuvimos un encuentro, un taller de capacitación, digamos, para poder probar por un lado estos medios que podían facilitar, estos mecanismos que podían facilitar el uso, y por otro lado, cuál era la mejor manera de poder presentar este producto, ¿no? Poder desarrollar estas habilidades para que lo puedan utilizar, ¿no? Y encontramos una respuesta bastante positiva, fue muy interesante la experiencia, y yo creo que el monedero electrónico en general es un instrumento, es un canal financiero que puede cambiar la dinámica de las transacciones, ¿no? Y de alguna manera el uso del celular es muy masivo, y yo creo que es una oportunidad bastante interesante para que las personas puedan disminuir sus costos, ¿no es cierto? Y al disminuir los costos es más plata para las personas, y por otro lado, creo que también se pueden tener acceso a las personas que no tienen acceso a una agencia, a otro canal financiero, pueden encontrar una fácil respuesta en el celular, en el uso del monedero electrónico.
Y ya, vamos a escuchar, porque estamos ya con el tiempo súper corto, la siguiente pregunta. Vamos a escuchar qué nos dice Jaime.
Para cerrar la entrevista, queríamos preguntarte qué retos ves tú que existen en el sector educativo en relación a la educación financiera, ya vista desde tu posición como educador, ¿no? Eres egresado de la Facultad de Educación, pues queríamos ver cuál es tu visión de estos retos y desafíos que encuentras en el sector educativo en torno a lo que hemos venido conversando, en torno a inclusión financiera y educación financiera.
Yo creo que un primer reto es posicionar el tema de la educación financiera desde el sentido estrictamente educativo, ¿no? No estamos, cuando uno aborda la educación financiera, no hay que entenderla como, digamos, el informar, el instrumentalizar a las personas para el uso de determinados servicios o transaccionales o productos financieros. Eso es tener una visión muy instrumental de lo que es educación financiera. Yo creo que el reto es posicionar la educación financiera desde un nivel mucho más amplio, que comienza, ¿no es cierto?, dándole un rol protagónico al Ministerio de Educación para posicionar las competencias que ahorita están plasmadas dentro del Currículo Nacional de Educación Básica, viéndola y asumiéndola desde el sentido del ejercicio de la ciudadanía económica y financiera, ¿no es cierto? Estamos formando personas para que tomen decisiones en el futuro, decisiones informadas, y que desarrollen ciertas capacidades que les permita tener esos juicios de valor y esos criterios indispensables para que no solamente puedan tomar decisiones respecto a las finanzas, sino al ejercicio de los derechos, ¿no? En este caso, los derechos económicos. Entonces yo creo que ese es un primer reto. Un segundo reto es que esto es una, una, una nueva competencia que se está incluyendo en un nuevo escenario político económico que actualmente el Perú está afrontando. Y esto no es algo que ya se ha venido desarrollando antes, sino es un nuevo desafío que hay que plasmarlo, no solamente a nivel curricular, que ese es un gran paso que ya se ha dado, sino hay que plasmarlo en un nivel de concreción, es decir, cómo formo a los docentes para que puedan de alguna manera desarrollar estas capacidades en los estudiantes y cómo de alguna manera desarrollo estos materiales, estos insumos que los estudiantes necesitan para justamente facilitar esos aprendizajes. Entonces, yo creo que el reto grande no es menor, se están haciendo esfuerzos, participo de unas mesas de trabajo con la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, con el Ministerio de Educación, estamos en constante trabajo conjunto, y yo creo que esto es algo que todavía va a tener un tiempo de discusión para poder encontrar la mejor estrategia que permita justamente abordar estos desafíos, y estaremos conversando nuevamente ante los avances, digamos, que podamos tener en el futuro, ¿no?
Listo, Jairo, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad es un gusto haber conversado contigo, desde también considerando que has sido egresado, bueno, que eres egresado de la Facultad de Educación y que estés también este otro escenario, ¿no?, aportando desde tu profesionalismo como educador.
Bueno, yo bastante contento de estar participando, digamos, de esta entrevista. Yo te agradezco mucho a Araceli por la invitación. Para mí es muy importante poder colaborar con la Facultad de Educación y con la Universidad. Para mí ha sido mi alma mater, la tengo muy, digamos, en el corazón, y en ese sentido han sido indispensable en mi formación como profesional. Y bueno, y si digamos, uno sigue aprendiendo no solamente desde las aulas, sino también desde la experiencia. En ese sentido, podemos conversar en el futuro para otros temas, este tema u otros temas. Encantado de la vida.
Listo, Jaime, muchas gracias.
Y, bueno, muy interesante todo lo que nos ha dicho Jaime Ramos. Rápidamente vamos a pasar a la agenda porque ya tenemos que irnos. Hasta el 29 de septiembre tenemos las inscripciones para la Diplomatura de Neuropsicopedagogía y el 19 y 20 de octubre tenemos el 18º Coloquio de Estudiantes de Educación, Innovación Educativa, Metodologías y Recursos.
Así es.
Muchas gracias a todos nuestros oyentes el día de hoy. Esperamos que Sheila pase un lindo cumpleaños en lo que resta del día.
Gracias.
Que deseamos lo mejor a Sheila, Araceli y todas nosotras aquí.
Así es.
Y... será hasta una próxima oportunidad aquí el otro jueves en Educación en Acción
por Zona PUC.
Adiós.